un mayor número de surtidores, pero yo creo que también sí podría decidirse por el gas, el GLP, que efectivamente también le va a suponer un importante ahorro de dinero, y sobre todo también pues no tiene, por decirlo de alguna manera, esa componente negra y la mala fama que tiene el diésel, y podrá tener en cualquier caso la etiqueta eco, que bueno, que no sé de dónde es el oyente, pero a lo mejor le puede llegar a interesar el tener la etiqueta eco si va a entrar en ciudades.
Era una de las cosas que os pedimos también ahora, que se ponga de moda, o que toméis la costumbre de decirnos desde dónde nos escribís. Sí, porque es importante, ya que, por ejemplo, si estás en Madrid, pues igual es más fácil que te recomendemos un coche de gas natural.
Claro.
Que quede igual en otro sitio de España, porque ¿qué ocurre? Pues en las capitales.
Tampoco hay mucho, pero bueno.
No hay mucho, pero hay más. En las grandes ciudades es más fácil encontrar un lugar para repostar este tipo de combustible. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Francis, si te parece, el próximo domingo seguimos, que tendremos una hora de Marca Motor. Y ya sabéis que siempre nos podéis escuchar también a través del podcast. Buscáis Marca Motor, por ejemplo, en iVoox. Y ahí estaremos para hablar del mundo del coche nuestro de cada día. Francis.
Sí, que nos trae por la calle de la amargura muchas veces.
Bueno, por la calle de la amargura y por la calle del placer.
También, no, pero lo digo por, más que nada.
Que
por
nos
esta,
lleva de vacaciones.
Efectivamente,
también,
pero lo digo por estas noticias que últimamente están llegando. Que nos llenan de incertidumbre.
Será hasta el próximo domingo, Francis.
Venga,
chao.
Hasta luego.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron al del sexto se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquila si lo hacemos. Si entraron en el sexto, podían haber entrado perfectamente en nuestra casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hemos traspasado ya el ecuador del mediodía de esta jornada de este 17 de octubre de 2019. Y ya sabes que está en peligro la disputa del primer clásico de la temporada, al menos en la fecha en la que estaba prevista, el 26 de octubre y en Barcelona. Es lo más destacado de este jueves, todo porque ni el gobierno, ni la federación, ni la liga están dispuestos a que el encuentro se juegue en el Camp Nou, mientras que los clubes no contemplan un cambio. Más allá de eso, la Liga apunta también hacia Estados Unidos. Otro lío, porque estudian que el Villarreal Atlético de Madrid se dispute en Miami, todo con el consentimiento de los clubes, y las negociaciones ya están en marcha. Este partido es de antes de Navidades, ¿eh? Es de antes de Navidades, así que sería dentro de poco más de un mes. Y por cierto, apunta el diario.es esta mañana que la Guardia Civil ha detenido a la banda que asaltaba las casas de los jugadores de algunos equipos de la Primera División Española. Vamos a empezar con lo destacado, y lo destacado es la disputa del clásico. Marcos González, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Pues como comentas, ni gobierno, ni la Liga, ni la Real Federación Española de Fútbol quieren que el clásico se dispute en Barcelona el próximo 26 de octubre, que es la fecha en la que estaba previsto el partido, además a la 1:00 p.m. Todo en medio del ambiente social y político que vive la ciudad condal. En A Diario hemos estado hablando con el expiloto y pionero promotor de motociclismo y de Fórmula 1, el barcelonés Jaime Alguersuari Padre.
Jaime, ¿iría usted al Camp Nou el día 26?
No.
O sea, ¿cree que va a haber follón?
Creo que la medida de no hacer ese partido, al menos no hacerlo en Barcelona, es correcta y corresponde a una consecuencia. Cuando algo se desata y en la dirección equivocada, no hay que echarle más gasolina. Tengo vergüenza de estar hablando de esto, por ser catalán, y lo lamento mucho, pero creo que el partido no debería hacerse.
Por su parte, los clubes, tanto Real Madrid como Barcelona, se niegan a que cambien sus sedes.
Los clubes no aceptan, efectivamente, que se juegue primero en Madrid y el 1 de marzo en el Camp Nou, pero sí ven algo más factible, que se traslade la fecha. Y aquí es donde aparece el día 18 de diciembre, un día 18 en el que, por cierto, se disputarían partidos de Copa del Rey, con presencia de equipos de primera, eso sí, sin contar con los que jugarán en enero la Supercopa, Valencia, Atlético de Madrid y los propios Real Madrid y Barça. También hemos podido contar en A Diario con las palabras de Raúl Lizoain, guardameta que defendió la portería de la Unión Deportiva Las Palmas el día que los canarios jugaron a puerta cerrada el 1 de octubre del año 2017 en el Camp Nou.
Está claro, ¿no? Y más en la situación en la que está ahora. Como decía Jesús, cuando nosotros fuimos, pues no había tanta violencia, no había tanta revuelta, y yo creo que ahora mismo, como está esa situación allí, pues en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa, solamente aunque sea para llamar la atención. No es lo mismo que ocurra algo con Las Palmas que con el Real Madrid en un clásico, ¿no? Yo creo que eso habrá más repercusión y también hay que evitar esos problemas. Pero yo creo que como dije antes, el orden de la liga es la que es y debería seguirse, ¿no? Extremar la seguridad si hace falta, pero debería jugarse como está marcado.
La decisión sigue en manos del comité de competición y los clubes tienen hasta el lunes para alegar, y después los tres votos del comité dictarán sentencia.
Esto en cuanto al clásico, pero la plantilla y cuerpo técnico del Real Madrid apuntan ya al partido del fin de semana en Son Mos ante el Mallorca del sábado.
Un partido en el que Zinedine Zidane llega con dudas, motivadas todo por las lesiones en el centro del campo. Kroos, Modric y Lucas Vázquez son baja. Por su parte, a Casemiro le han retirado la última amarilla, por lo que cuenta con 3 y podrá jugar sin miedo. Al brasileño apuntan a acompañar en la medular el uruguayo Fede Valverde y el colombiano James Rodríguez. Del Mallorca nos ha atendido en A Diario Maeta Molango, consejero delegado del conjunto bermellón, que no se fía de los blancos pese a las bajas.
Ya, pero es que está Benzema, está Jovic, está Vinicius, está Courtois, está, en fin, Sergio Ramos. Es que al final, más me gustaría a mí que no tuvieran tantos cracks, pero al final es que el Madrid da igual que juegue. El Madrid, tienes que un partido normal y tú no estás al 150%, es que es muy difícil. Entonces, bueno, tenemos que intentar que tenga un partido malo y que encima nosotros estemos al 150%, si no hay nada que hacer.
También Molango nos ha hablado sobre Takefusa Kubo.
El japonés del Real Madrid cedió al conjunto bermellón, que en este parón de selecciones se ha recorrido 22.000 kilómetros para tan solo disputar 4 minutos con Japón. Molango destaca su madurez pese a ser tan joven.
Yo creo que es un chico con un talento muy especial. La verdad que, de hecho, me lo decían la gente de Madrid, ¿no?, que habían visto poca gente a esa edad con ese talento. Pero sobre todo yo lo que creo que hará que será un gran jugador es la cabeza que tiene, ¿no? Es un chico que con 18 años te habla como si tuviera 30, muy tranquilo, muy respetuoso, con mucha hambre, y creo que al final esa es la diferencia entre un jugador bueno y un crack mundial, ¿no? Y creo que por esa razón estoy convencido de que un día será un gran jugador. Esperemos que nos toque un trocito de eso.
Y tenemos otro lío en el horizonte. El Villarreal Atlético de Madrid se podría disputar en Miami a falta de ir puliendo detalles.
Villarreal y Atlético podrían protagonizar una iniciativa que el año pasado estuvo al Barcelona y al Girona como protagonistas. Entonces los problemas entre Liga y Federación no lo hicieron posible. Ahora es más probable y hay más opciones de que esto se lleve a cabo. Un partido que sería correspondiente a la jornada 16, a disputar el fin de semana del 7-8 de diciembre, y con intención tanto de uno como otro club de expandir el nombre de la liga y de los propios equipos en un mercado como el estadounidense. La contaba la noticia ayer elconfidencial.com y la confirmaba el propio presidente del Villarreal, Fernando Roch, anoche en el transistor de Onda Cero.
No sé si se llegará a buen puerto, espero que sí. Yo creo que es bueno, ¿no?, para que exportemos la liga española a un país tan importante como Estados Unidos, pero vamos, hay que continuar andando y que haya un consenso. Me gustaría hacerlo, pero todos de acuerdo, ¿no? Porque todo contracorriente no es bueno, y si todo es bueno para el fútbol español, pues yo creo que es bueno, sí, que es bueno para todos.
Aunque hay más novedades en el Atlético de Madrid.
Y es que el canario Vitolo, que habló ayer en un acto para Mau, se apunta al partido del fin de semana donde los rojiblancos reciben al Valencia.
Bueno, otra vez he tenido que parar por lesión, pero bueno, al final yo creo que también me ha venido bien el parón de selecciones para poder afrontarlo con ganas y bueno, deseando deseando empezar a entrenar con el grupo e intentar estar lo antes posible para ayudar a mis compañeros y seguir con la dinámica que llevaba antes.
También ha recibido la alta médica, por cierto, Borja Garcés, tras su grave lesión de rodilla 196 días después.
Además, esta mañana ha avanzado el diario.es y ha confirmado la agencia EFE que han detenido a la banda de ladrones que robaba en las casas de los jugadores de los equipos de nuestra liga.
La Policía Nacional y la Guardia Civil ha asestado un duro golpe contra los asaltos a casas particulares de futbolistas de la Liga Santander. La Unidad Central Operativa y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid de ambos cuerpos han trabajado de forma coordinada para arrestar a cuatro miembros de la banda que asaltaba los domicilios de los jugadores. En el último año los robos a futbolistas se han multiplicado en España, sobre todo en la capital. Jugadores de peso en la Liga Santander como Joaquín, Condovia, Piqué, Jordi Alba han sido asaltados en sus casas. Un total de 19 afectados, entre los que se encuentran 9 jugadores que residen en la capital. La misma fuente apunta a que las autoridades han logrado recuperar algunos de los objetos sustraídos a los futbolistas. Entre ellos se encuentra la medalla de subcampeón de Champions de Thomas Partey.
Y cerramos la información de Primera División con una renovación en el Granada.
El conjunto nazarí ha anunciado la renovación del centrocampista Montoro, que firma hasta 2022 y con opción a una temporada más.
Además, esta mañana, reunión de los árbitros para mostrar su fortaleza.
En un hotel a las afueras de Madrid, colegiados de Primera y Segunda División han asistido a un seminario. La idea del comité es hacer buena la frase de Velasco Carballo de «Somos una roca».
La Liga Smartbank tuvo partido anoche, un Fuenlabrada-Zaragoza.
El partido aplazado disputado en el Fernando Torres y correspondiente a la sexta jornada, que se llevó el conjunto local por 2-1. Un Fuenlabrada que se coloca en ascenso directo, segundo con 20 puntos. Iván Salvador fue el autor del gol de la victoria.
Sí, yo creo que, bueno, al final, desde que se aplazó ya hubo muchos rumores, nosotros éramos los primeros que queríamos jugar y, bueno, esta victoria va para la afición, ¿no? Que ha venido un miércoles a las 9 de la noche a animarnos.
También se disputó la mayor parte de la ida de los octavos de final de la UEFA Women's Champions League. Entre ellos el Manchester City Atlético de Madrid.
Un encuentro que lo deja todo abierto tras el 1-1. El tanto de las rojiblancas lo hizo la mexicana Charlín Corral, asistida por Luzmila da Silva. La brasileña fue la mejor del partido para las de Pablo López. Y la vuelta se disputará en la Ciudad Deportiva Wanda el próximo 30 de octubre.
Hoy será el turno para el Fútbol Club Barcelona.
El conjunto de Lluís Cortés recibe al Minsk bielorruso a las 7 de la tarde en el Estadio Johan Cruyff.
Dejamos atrás el fútbol en baloncesto. Ayer en la Eurocup ganó el Divina Seguros Juventud.
Conseguía la victoria en el Palau Olímpic de Badalona por 85-82 ante el Darussafaka turco. Todo tras un brutal triple sobre la bocina de Klemen Prepelic desde su propio campo.
Y para esta tarde ya regresa la máxima competición continental, la Euroliga.
Lo hará con los partidos de dos equipos españoles, el Real Madrid, que visita en Lituania la pista del Zalgiris Kaunas, y el Baskonia, que viaja a Estambul, a Turquía, para medirse al Fenerbahce.
En MotoGP este fin de semana se disputa el Gran Premio de Japón,
en el que y en la rueda de prensa ha hablado el 8 veces campeón del mundo, el piloto de Cervera, Marc Márquez.
Que uno de los objetivos es intentar acabar todas las carreras en el podio y romper la racha esa de ganar y obtener cero la siguiente carrera.
Y también Jorge Lorenzo, que ha contestado a las palabras del alemán Stefan Bradl, el piloto probador de Honda, que dijo que Jorge Lorenzo no sabía ni por dónde empezar con su moto.
No lo sé, si no sé es dónde tengo que empezar, pero lo que está claro es que los resultados no son buenos y no me encuentro a gusto en la moto. Y no hay claros progresos. Eso es algo que no lo digo yo, eso es algo que está ahí en los resultados. Es la realidad.
En tenis, Roger Federer acaba de hacer un anuncio esta mañana.
Y es que el tenista suizo ha comunicado que estará presente en Roland Garros. Por lo tanto, disputará en 2020. Por lo tanto, disputará el torneo en la tierra de París, al que ha faltado en alguna de sus últimas citas.
Y cerramos la información deportiva con bádminton, porque ha jugado Carolina Marín.
Y ha ganado en 2-0 ante la hongkonesa Cheung Ngan en la segunda ronda del Open de Dinamarca.
Más allá del mundo del deporte, en esta jornada y a esta hora tienes que conocer una última hora. Y es que las negociaciones del Reino Unido y la Unión Europea han llegado a un acuerdo para el Brexit.
El anuncio tiene lugar en Bruselas, donde hoy se celebra una cumbre de líderes europeos cuyo objetivo es desencallar la salida británica de la Unión Europea.
Del tema catalán, del conflicto en Cataluña, Quim Torra exige contención a los Mossos y amenaza con otro referéndum.
Después de lanzar un improvisado mensaje a medianoche para atribuir a infiltrados y provocadores las 3 noches de violencia independentista que ha sufrido Cataluña, el presidente ha comparecido en el Parlament para pedir el separatismo que insista en la desobediencia civil. Exige contención a los Mossos de Escuadra y garantizar la continuidad del proceso separatista.
Y el Partido Popular pide la dimisión de Grande Marlaska por cenar en un bar cuando había disturbios en Cataluña.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido este jueves la dimisión del ministro del Interior en funciones por estar cenando anoche en un restaurante de Madrid mientras continuaban los disturbios en Cataluña. El propio Grande Marlaska ha explicado que estuvo en su despacho desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, que salió a cenar en una hamburguesa y que volvió a su despacho una hora después.
Vamos a cerrar con la información del tráfico, todavía con problemas en Cataluña por todo lo que está ocurriendo por ahí. Alfonso Martínez, de GT, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? A esta hora en Cataluña hay 5 vías cortadas por manifestación, 4 en Barcelona, la 2 a la altura de Bruc, la P7 en Subirats, la C16 en Castelgalí y la Nacional 2 en Sant Pol de Mar. Además, otra en Tarragona, en la AP7 en el Vendrell, y hay intensidad circulatoria en la AP7, también en Tarragona, en Montroi del Camp y en la AP2 en Barberá de la Conca, por 2 carriles cortados en ambos sentidos, así que tengan cuidado si van a circular por alguna de estas vías. Además, intensa la entrada a la ciudad condal por la C32 en Sant Boi de Llobregat, donde hay 5 kilómetros de circulación lenta con paradas prolongadas. En Madrid, un accidente en la A42 a la altura de Getafe genera dificultades en sentido Toledo, y pendientes de 3 accidentes más, uno en Cádiz, en la 7 en San Roque dirección Algeciras, en Almería en la A7 a la altura de Venta del Pobre en sentido Barcelona, y otro en Huesca en la Nacional 2 que corta la vía a su paso por Peñalba. Hay desvío por la AP2 a su paso por Fraga, y por simulacro de otro accidente también en la provincia de Huesca están cortados varios carriles en el túnel de Canfrán. En la Nacional 330 hay desvío por el puerto de Somport. En el resto de la red vial nacional en este instante se circula sin problema.
Precaución, siempre en la carretera, nosotros con precaución alcanzaremos nuestro objetivo, llegar a la 1 de la tarde.
Seis meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. Seis meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
El 20 de octubre no te puedes perder las Anitas marca Running Series de Gijón. El 10K homologado más rápido de Asturias. Llano y con un circuito espectacular para romper el crono. Y además, carreras infantiles y deporte para peques. Apúntate en www.sanitasmarcarunningseries.com.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay contenidos que solo escucharás en El Partidazo de COPE y Radio Marca.
Una noticia que yo creo que hasta ahora todavía nadie ha contado o no se ha publicado. Caso Neymar, no se lo pierdan porque es importante. Y hay varios titulares, hola Fouto, muy buenas.
Sí, la cosa, Juanma, buenas noches, no va en vía de solución, ¿eh? Un Javier Tebas que se encuentra...
Atención a lo que les adelantamos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, hay exclusivas que solo consigue Juanma Castaño con su equipo en El Partidazo de COPE.
When you're looking at me, when you smile at me, when your light is shining on me, when you're loving me, when you touch me, I just feel you can take me somewhere, somewhere above the clouds.
las 12 de la mañana y 19 minutos, las 11 y 19, si nos escuchas desde Canarias, aquí la radio, la del deporte, aquí Radio Marca, emitiendo desde la avenida de San Luis 25 para todo el mundo a través de marca.com. A ver, ahora ponemos la lupa, los detalles. Hay lío con lo del clásico. Ya sé que todavía quedaría una jornada, pero claro, el clásico es el clásico. Y si de repente se pone en duda, pues hay lío. Tengo por aquí a Jesús Poveda, que está pendiente de temas arbitrales. Hola, sí, Jesús.
En general, hola, ¿qué tal, Pablo?
Tengo aquí a David Sánchez, que cuando hace lío, pues se apunta a cualquier cosa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y tengo a Sergio Fernández a punto de subirse a la moto, porque está ahí pendiente. Y ayer te contó casi el minuto a minuto en marca.com de lo que estaba ocurriendo con ese clásico. Hola, Sergio, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Hay alguna novedad esta mañana de lo que contaste ayer? ¿Sabemos algo más?
Nada, de momento esto ahora tiene un poco de barbecho, los clubes tienen que mandar sus alegaciones, de momento no ha llegado ni la del Madrid ni del Barcelona, tienen hasta el lunes para hacerlo, y lo que sí hay es una voluntad de agilizarlo por todas las partes. La federación dijo que si los clubes consideran oportuno enviar sus alegaciones antes y tomar una decisión antes, pues en vez de tomarse la decisión definitiva en la reunión ordinaria del comité de competición, que sería el miércoles que viene, pues podrían adelantarlo si todas las partes están de acuerdo.
Hombre, lo normal es que no haya que esperar al miércoles para saber si un partido se juega el sábado a la una o no se juega, ¿no?
Pues eso va a ser muy fácil. Si los clubes se ponen de acuerdo y a todos les parece bien la fecha del 18 de diciembre, que es lo que parece ahora mismo, que es la que más le gusta a todo el mundo, y la Liga cede, porque la Liga lo que quiere es cambiar las sedes, pues sus alegaciones se enviarán a la federación con un acuerdo entre ambos, y va a ser muy difícil que competición, si están de acuerdo todo el mundo y a todos les parece bien, pues diga que no. Ahora mismo la situación, por resumirla mucho, está lo que es, no ha cambiado nada de como era ayer. Es decir, la Liga quiere cambiar sedes. El gobierno y la federación les vale cualquier cosa con tal de que no se juegue el sábado 26 en Barcelona. El Barcelona quiere jugar y el Real Madrid quiere aplazarlo, y la fecha, pues bueno, les da un poco más igual. Han propuesto esa del 18, que parece que es un poco la que más tolerarían todos, y ya está. Así que bueno, parece bastante claro lo que va a pasar.
Ya, tú dices que es claro que se va a jugar el 18, ¿no?
Yo creo que sí. Yo lo que tengo muy claro es que no se va a jugar el sábado 26.
Uh-huh. Yo, bueno, uno, tengo la sensación de que lo que intentas evitar el 26, no entiendo por qué se da por hecho que se va a evitar el 18, por mucho que me repitan que a lo mejor la temperatura de las calles ha bajado. Eso habrá que verlo y va a depender de muchísimas cosas. Hay que recordar que estamos en campaña electoral y yo creo que los bomberos toreros seguirán echando gasolina al tema sí o sí. Yo soy de los que no aplazaría, jugaría el día que está previsto y a la hora que está prevista, y son las fuerzas de seguridad del Estado quienes deben de decidir si se suspende o no el partido. Es decir, ni la Liga, ni el comité de competición, o sea...
A ver, David, pero se puede ser un poco previsor, ¿no? Si sabes que, por ejemplo, a falta de 10 días para el partido puede haber lío, pues lo normal es intentar ser previsor.
Y si hay lío el 18, avanzamos otra vez.
Vamos a ver, hay una cosa, David, ya no es solo una cosa de seguridad. Por supuesto, el tema de la seguridad es clave, pero también es que es un partido que es la imagen de marca de tu fútbol en todo el mundo. Y es que acuérdate de las cosas que han pasado en los clásicos. Si es que unos fulanos se esposaron a los postes. Hasta en un partido a puerta cerrada contra Las Palmas saltó un tipo al campo. Han salido espontáneos, más vestidos o menos. Ha pasado de todo. En partidos normales, David. ¿Cómo no va a pasar ahora tal y como
pero
está?
Entonces, yo te compro esa carta, Sergio, pero entonces claro, no vendamos que es por un tema de seguridad ciudadana. Es decir, se quiere evitar algo, ojo, Sergio, que no se ha evitado en los últimos 15 años. Si hablamos de la famosa pancarta, las reivindicaciones y los saltos al campo, no se han evitado en 15 años. Yo a mí la sensación que me da, Sergio, la sensación que me da es que la Liga vela por sus intereses, la Federación por los suyos, el Madrid por los suyos, el Barcelona por los suyos, y repito, del único que me fío y que creo que vela por la seguridad de todos es las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, si ellos me dicen, no juguéis, yo no juego, y si me dicen, jugar, yo juego.
A ver, hay un antecedente, tú lo mencionabas antes, Sergio, que es el del 1 de octubre de 2017, precisamente cuando se produjo aquella votación ilegal para algunos, y es un Fútbol Club Barcelona, Las Palmas, 3-0 para el Fútbol Club Barcelona, y se jugó a puerta cerrada. También digo que es antecedente...
Y se coló un tipo
sí,
al campo.
Digo antecedente porque había una situación inestable en las calles, pero a pesar de ello se decidió jugar un partido. No. Eso sí, no era un clásico.
No podemos comparar Poveda, porque eso era un Barcelona a Las Palmas.
Sí,
¿no?
Pero hay que explicarlo todo. Ese partido, la directiva decide suspenderlo. Después ya viene lo de, si lo suspendéis, palmáis el partido, palmáis los puntos, y al final, entre el vestuario, cuerpo técnico y directiva, deciden que, bueno, van a hacer así un 50-50, lo jugamos a puerta cerrada, ganamos el partido y parece que reivindiquemos algo también.
Y si no recuerdo mal, esto se decidió en las últimas horas.
El alarmismo se lleva muy mal. El primer partido, después del famoso, de la famosa aplicación del 155, recordarás, Sergio, fue un Girona-Madrid. Estuvimos una semana con que si los CDR invadían Montilivi, si iban a cortar la infraestructura del AVE de Barcelona a Girona para torpedear el partido. No pasó nada. Bueno, no, sí, pasó una cosa, claro, que el Girona le ganó al Real Madrid, pero no pasó nada.
Vale, vamos a hacer una cosa diferente. Vamos a pensarlo por el otro lado. Vale, vamos a decir, venga, se juega, no sé qué, y resulta que pasa algo. Porque, bueno, ya no entro...
En culpa de las fuerzas de seguridad del Estado.
Pero ¿tú crees que están contra...? ¿Y que no te parece irresponsable poner a disposición de unos intereses que no son los que tienen que ser del partido, es decir, unos intereses no deportivos, un evento, un foco mundial, como es un Madrid-Barcelona, un Barcelona-Real Madrid, a disposición de unos intereses que no son deportivos y que además pueden ser peligrosos? Es que yo creo que sería irresponsable que se jugara tal y como está el patio. Porque, te repito, no es un Barcelona-Las Palmas, es un Barcelona-Real Madrid que además es a la una de la tarde, que obliga a que el Madrid vaya el día anterior, duerma allí. Es decir, estás obligándole a los cuerpos que fueran de seguridad del Estado, porque sí, a un riesgo de seguridad mucho mayor que jugarlo en otro
momento. No. Cualquiera. Yo lo que quiero es que me digan ellos si creen que hay riesgo o no hay riesgo. O sea, mejor que ellos, nadie va a saber si hay riesgo o no. Dejaros de motos de la Liga y la Federación, velan por sus intereses. No hay más.
David. Tú puedes querer lo que quieras, y el Madrid puede querer lo que quiera, claro, que no le gusta, y el Barça puede querer lo que quiera, pero al final el que manda en esto es competición. Se pone el partido a una hora. Si no te presentas, pierdes. Ya está. Bueno, que todos podemos querer.
Manda competición. Claro. Hasta que el gobierno diga que no manda competición. Ya, pero mucho que David, mande competición.
Y si es ahora el gobierno y las fuerzas de seguridad que dices que tienen que...
Que no jugamos.
Y dicen que, oye, que lo mejor es aplazarlo.
Entonces lo subimos.
Pero es que yo creo que las cosas van también por ahí. Porque igual las fuerzas de seguridad del Estado dicen, oye, es que no ayer había un montón de furgonetas y igual, es que no podemos con un partido así. Recordemos también...
El gobierno que no se moja ni debajo del agua... Ayer fue clarísimo, dijo que no le parecía razonable, hizo un comunicado al Consejo Superior de Deportes diciendo que no le parecía razonable que se jugara el partido. ¿Qué más quieres?
Por cierto, que dentro de lo que ha dicho Sergio, que es lo de la una y que el Madrid tendría que dormir ahí, en un hotel de Barcelona y demás, este partido, el de la una, es de los dos clásicos que hay cada temporada, el de los chinos. O sea, porque ya Tebas tenía,
o sea,
muy
que
claro...
la pancarta la tendrán que hacer en chino también.
No, a ver, pero Tebas tenía muy claro que había un horario, uno de los dos clásicos. Sergio, fue así, cuando iban a repartir los horarios y demás.
Hombre, vamos a ver, yo me imagino que esto no es plato de buen gusto ni para Tebas ni para nadie. O sea, lo normal sería que el partido se jugara. Pero tal y como está la situación, es... forzar el triple de lo normal al dispositivo de alto riesgo que se suele poner en estos partidos, sabiendo que además es indefendible, como se ha demostrado en los últimos 20 años en el Camp Nou, que pasen estas cosas. Lo que no quieren es que pase algo peor, porque salga un fulano en pelotas correteando y diciendo tonterías, pues vale, pero que pase algo grave, pues eso, si el partido se juega y pasara una cosa de esas, nos tiraríamos un año diciendo que irresponsabilidad, viendo cómo estaba la cosa, anda, que jugar este partido tiene narices.
También es cierto. Tío,
dime.
Digo que también es cierto que estamos aquí hablando de una posibles agresiones o de posibles disturbios, pero también es cierto que lo que estamos viendo en los últimos días es que se están produciendo sobre todo de noche. Es decir, de día está habiendo manifestaciones pacíficas, según reflejan todos los medios de comunicación, y el partido es a la una, Sergio. O sea, quiero decir, dentro de lo malo, no sería lo peor.
Pero ¿tú crees que un movimiento que lo que quiere es hacer notar una posición política, hacer notar una reivindicación política, no va a aprovechar un foco mundial cuando todos los
claro.
del mundo están, da igual la hora.
Eso, hombre, está claro.
Pues ese día madrugan un poco más y ya está.
Hombre, yo me refiero a que quizá con menos peligrosidad de lo que se está viendo ahora por la noche.
Pero vamos a ver, la clave de esto es que eso es un foco de atención mundial.
Correcto.
Ya está, da igual la hora que sea.
Pero entonces lo que os preocupa es el eco que pueda tener las posibles reivindicaciones que se puedan ver durante
el
partido.
A mí no me preocupa, yo cuento cómo está.
Digo, a los estamentos que tienen interés en aplazar el partido. Y repito, lo más importante para mí de todo que no hemos dicho. Aplazar, suspender o mover la hora o el día del partido es darle la razón a los cafres que la llevan montando en Barcelona las últimas 48 horas. Es decir,
de acuerdo,
no tienes que cambiar.